comienza.
Muchas gracias, Alberto. Buenos días a todos y a todas. Me pide José Manuel, en primer lugar, que lo disculpe, como Alberto ha dicho, por no poder estar esta mañana con ustedes, como había sido de su interés y era su ilusión, puesto que era su primer coloquio en el que participaba. Me pide que dé un agradecimiento a la organización y a la presidencia por haber aceptado su comunicación y, sobre todo, que diera un saludo y un agradecimiento a la bisnieta y tataranieta del personaje que él ha traído aquí, de Farrow Sydal, que se encuentran presentes en la sala. Paso a leer su comunicación. Al contrario que el resto de las artes, el estudio del jardín como obra de arquitectura constituye un ámbito poco explorado dentro de la historiografía canaria. Con esta comunicación pretendemos realizar una aproximación a los jardines que Farrow Sydal Bellamy habitó en el barrio de Salamanca, en Santa Cruz de Tenerife, a principios del siglo XX. Conocidos principalmente por las tarjetas postales reproducidas por el fotógrafo Joaquín González Espinosa, los jardines de Bellamy pasaron a formar parte de la imagen turística de la ciudad y, sin embargo, aparte de las dos vistas comercializadas, son muy escasos los documentos gráficos escritos acerca de este singular espacio. Hasta finales del siglo XIX, el hoy barrio de Salamanca no era más que un conjunto de fincas de cultivo y algunas casas aisladas en torno al camino de su mismo nombre. En el plano de la plaza de Santa Cruz de Tenerife, levantado por ingenieros militares y fechado en 1856, podemos observar la primera representación de la finca de Salamanca. En la periferia de la ciudad, y destacando claramente en el dibujo por el cambio de grafismo con respecto a los suelos de cultivo, destacan dos piezas ajardinadas de considerable tamaño y muy próximas entre sí. La una, al sur del paseo, de coches, resulta ser el conocido como Jardín de Aclimatación o Jardín de Foronda, y la otra, situada por encima de dicho paseo y conectada con este, a través de un pequeño camino paralelo al Barranquillo del Aceite, se correspondería con el Jardín de Salamanca. Frente al orden, en cierto modo natural, del Jardín de Foronda, Salamanca se nos presenta como un jardín regular, ordenado geométricamente con una voluntad clara de contraposición frente al campo circundante. Apoyándose en la suave pendiente del terreno, el jardín se ordena en tres terrazas o plataformas escalonadas, ocupando la casa un lugar central en la parte alta de la finca. Esta posición elevada le confiere una mayor representatividad, a la vez que le permite dominar las espléndidas vistas sobre la ciudad y el puerto con la cordillera de Anaga como telón de fondo. La composición en planta es simétrica con respecto al camino central que conduce a la vivienda y que actúa como eje principal de la composición. Perpendicularmente, podemos apreciar los caminos transversales e intuir los diferentes cuadrantes o plantaciones. Por su trazado, podríamos considerarlo un jardín de tradición clasicista, pues responde a los parámetros que distinguen este tipo de jardines, con la edificación ocupando un espacio dominante y una voluntad manifiesta de someter a la naturaleza a un orden racional. Casi con total probabilidad, la creación del Jardín de Salamanca se debió a la familia Lebrun, comerciantes ingleses de origen francés, que son los primeros propietarios de la finca que hemos podido acreditar en la persona de Diego Lebrun. Con respecto al autor del proyecto de la casa, solo podemos movernos en el terreno de las hipótesis, pues todos los datos con los que contamos son circunstanciales. De los profesionales que trabajaban a mediados del siglo XIX, Manuel Dorá es el único que hemos podido relacionar con la familia Lebrun. La casa de Salamanca encaja en el ideal clasicista del momento, alejado de la construcción tradicional, con recursos formales que individualmente son similares a otros diseños Dorá. Sin embargo, la composición presenta un error que la descarta como obra de este arquitecto y es la disposición de las semicolumnas de balaustrada, coincidentes verticalmente con los vanos y no con los macizos como a priori sería lo ortodoxo. Esta solución denota cierta improvisación, pudiendo tratarse de una fachada remozada a la que se añadieron detalles al gusto del momento, sobre la base de una edificación que sin duda desprende un orden clásico, pero que no llega a desarrollarlo plenamente. Con respecto a los jardines, las primeras imágenes de Salamanca localizadas pertenecen a la serie realizada por Joaquín González Espinosa para Farrow Bellamy, y aunque fueron realizadas alrededor de 1920, se puede identificar en ellas parte del trazado que podría mantener el diseño de la época de los Lebrun. Así, Podemos observar cómo en las inmediaciones de la casa predominan las plantaciones bajas de carácter ornamental, organizadas en parterres con formas geométricas entre los que discurren los paseos peatonales. Hay un predominio de especies de recorte que sobre un tapiz de fondo forman alfombras con dibujos que se asemejan a bordados. La segunda terraza es la que alberga el aljibe y, al igual que la tercera, en ella encontramos un cambio de escala en las plantaciones, con arbustos y especies de porte, entre las que destacan dos magníficos cipreses que se presentan como un hito dentro del jardín. Diego Lebrun viviría en Salamanca hasta 1886, cuando la crisis de la cochinilla lo conduce a la ruina, teniendo que subastar la propiedad para hacer frente a las deudas. Posteriormente la compraría el doctor Morley Douglas, médico inglés, que se establecería en ella una casa de reposo conocida como Sanatorium Salamanca, que se mantendría en funcionamiento hasta principios del siglo XX, cuando deciden poner en propiedad el alquiler. Farrow Sydall Bellamy, nacido en Inglaterra en 1865, entra muy joven como empleado de la casa Elder Dempster de Liverpool, donde comenzó su relación con Alfred Lewis Jones, importante empresario vinculado con el negocio marítimo. En 1884, Jones se hace con el control de la empresa y, cuando un año más tarde se establece en Canarias, Farrow es destinado a la filial de Las Palmas. En esta isla permanecería durante 13 años trabajando en labores comerciales de la naviera, hasta que en 1898 es trasladado a Tenerife como gerente en esta isla. La historia de la Elder Dempster, una compañía que llegaría a controlar gran parte del negocio marítimo y de carboneo de las islas, ha sido ampliamente estudiada por su importancia y trascendencia para el desarrollo económico de Canarias. Esta posición de privilegio no tardaría en otorgarle a Farrow un considerable protagonismo en el acontecer del puerto, para que el Santa Cruz de principios del siglo XX es casi decir la ciudad misma. En este orden de cosas, no es de extrañar que Farrow buscara en Salamanca una residencia a la altura de su posición. La llegada de la familia Bellamy a Salamanca hay que situarla en el año 1914, cuando alquilan la propiedad a la familia Douglas, poniéndose la compra hasta 1926. La estructura original de los jardines fue mantenida por Farrow como base para la progresiva introducción de nuevas especies, utilizando incluso la infraestructura de su empresa para importar plantas desde fuera de la isla. La tradicional relación de los británicos con el espacio natural hacía de estos lugares el escenario ideal para todo tipo de actividades, tanto privadas como públicas, pero tal vez, debido a la enorme actividad de Farrow, Salamanca no fue escenario habitual de reuniones sociales, sino más bien el refugio en el que el empresario encontraba el equilibrio necesario junto a sus familias y aficiones. Las intervenciones de Farrow consistieron fundamentalmente en la potenciación de la vegetación y la superposición de un juego escenográfico mediante la construcción de variados artefactos arquitectónicos distribuidos por todo el jardín. Además de nuevas y variadas plantaciones de frutales y árboles ornamentales, se produce una reaparición de las flores y especies exóticas de vivos colores, siguiendo la tendencia iniciada por William Robinson, un hábil arboricultor que alcanzó notoriedad en sus enseñanzas sobre el uso de materiales vegetales en los jardines pequeños o cottage gardens. La influencia de Robinson es notable en multitud de detalles introducidos por Bellamy, como la introducción del lawn o parterre de césped, verdadero corazón del jardín inglés, un espacio para el juego y la realización de actividades al aire libre. O también en el uso de la pérgola de vigas de madera como soporte de especies trepadoras que, una vez colonizada, cubrían el camino principal formando un túnel de sombra previo a la casa. La introducción de elementos arquitectónicos con mera función ornamental contribuyó a recrear diversos escenarios en el jardín, un rasgo característico de los jardines paisajistas, donde los restos y las ruinas son elementos muy expresivos y pueden formar con sus ornamentos y accesorios grupos bastante pintorescos. Su misión es reproducir en el espectador un sentimiento de pesadumbre y veneración y llevar su imaginación hasta tiempos remotos. El más singular de ellos era, sin duda, la falsa gruta, un elemento simbólico de gran tradición en los jardines renacentistas y posteriormente incorporados a los modelos paisajistas, que se introducía como una experiencia con cierto halo sobrenatural, un lugar oculto donde habitaban seres mitológicos y un medio para lograr acceso a la esencia de la tierra. En el jardín del aljibe aparece un nuevo recorrido mediante la implantación de una estructura pétrea con forma de templete y una secuencia de arcos exentos, todo revestido de rocalla, adecuada para soportar especies trepadoras. Otras atracciones serían el orquideario, anexo al jardín ornamental y complementado perfecto del horticultor, y una gran pajarera, fruto también del gusto por proporcionar cierto exotismo introduciendo especies animales en el jardín. Singular fue también la incorporación de detalles neoárabes en la finca, muy al gusto de Farrow desde sus primeros años en Las Palmas, y que se reforzarían por la cercana presencia de la Plaza de Toros y sus arcos de herradura. Los arcos trilobulados, recubiertos de rocallo en ambas entradas a la finca, debieron destacar en un entorno apenas urbanizado. Aparte de su dedicación a las plantas, Farrow destacaba por su habilidad con el órgano, cultivada desde la infancia. En Salamanca, transformó las antiguas cocheras para crear una sala de música en la que instaló un órgano de considerables proporciones de la fábrica Xuclà de Barcelona. La Segunda Guerra Mundial supondría un duro golpe para la familia Bellamy. Alice, esposa de Farrow, se encontraba en Inglaterra cuando el conflicto bloquea los transportes y no podrá regresar a Salamanca hasta la finalización del mismo. Además, la situación para la empresa era absolutamente crítica por la ausencia de barcos y, por tanto, de actividad. La esposa de Farrow finalmente consigue regresar a Tenerife en octubre de 1945, dándole la bienvenida con un emotivo Welcome to Salamanca, trabajado en topiaria que representaría el epílogo a más de 100 años de historia de este jardín. Alice prácticamente no sale de Salamanca, donde fallece 2 meses después. Esta circunstancia trágica precipita la decisión de Farrow de urbanizar Salamanca, para lo cual encarga un proyecto de apertura de calles a José Enrique Marrero Regalado, un gran arquitecto que en este caso se limitó a prolongar la trama urbana sin considerar la preservación de tan singular espacio. La escasez de legislación y de herramientas de planificación de ámbito municipal propició que determinadas fincas y terrenos del extrarradio de la ciudad, con un valor paisajístico y ambiental considerable, fueran edificadas mediante proyectos de urbanización cuyos fines fueron principalmente económicos. Tras la muerte de Farrow en 1947, sus hijos venden la propiedad al empresario Ezequiel Santaella Cayol, que será el que finalmente ejecute el proyecto de urbanización en 1952. Y esto es todo lo que nos comenta José Antonio.